encontró unas llaves por ahí, me las da. Unas llaves perdidas por ahí, me las da. Que ahí el hermano que dejó una llave en alguna parte, si alguien las encontró, me las hace llegar. Gloria al nombre de Jesús. Por favor. Hay un hermano, gloria al Señor, que nosotros hemos tenido aquí desde que comenzamos a pastorear en esta iglesia hace ya más de 10 años, sí. Y ha estado con nosotros en varias ocasiones, ha estado en una campaña una semana completa. Y es un hermano que Dios lo usa de manera especial trabajando con matrimonios y familia. Una de las cosas que la gente hoy no entiende, algunos, no los que estamos aquí, es que necesitan ayuda. Hay veces que trabajan y luchan y no pueden y quieren resolver las cosas solos. Pero cuando usted le da la oportunidad al Señor y a gente que sabe ayudar, le ayuda, podemos trabajar, gloria al Señor, con estas situaciones. La iglesia tiene, gloria al Señor, un ministerio especial para trabajar con matrimonio y estamos teniendo lo que son varias reuniones con ellos para bendecirles y darles dirección, ayudarles. Pero además, gloria al Señor, de hermano John y su esposa estar trabajando con matrimonios, ellos también son misioneros. Ellos son ministros, pastores, misioneros. Y hoy tenemos el honor de tener aquí al doctor John Ramos y también a su esposa Carla. Así que les voy a pedir que pase por aquí. Gloria al Señor, nos ponemos de pie para recibir la palabra del Señor. Y recibimos, gloria al Señor, con un aplauso a nuestros hermanos.
Gracias a todos. Pueden tomar su asiento, sus asientos. Voy a dejar a mi esposa primero saludar a ustedes. Y le quiero decir, estamos muy alegres de estar con ustedes. Estábamos nosotros en Santo Domingo mirando una obra que yo le hablé el año pasado que nosotros tuvimos aquí. Y le vamos a presentarle un vídeo pequeño para ver el progreso, para que puedan ver el progreso de esa obra, de esa iglesia. Y nosotros estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo ahí. Voy a dejar Carla ahora a saludarle a ustedes.
Dios les bendiga. Siempre quiero decir tantas cosas que no puedo, pero yo quiero recordarles que cada una de ustedes es una luz para el Señor. Esa iglesia es un luz muy, que brilla mucho, pero cuando ustedes van de la iglesia, una luz va por allí y otra por diferente dirección. Y hay muchas luces que vienen de ese lugar. Recuerden que el Señor quiere usar cada una de ustedes para que los otros que no conocen el Señor puedan ver su luz y recibir su paz y su perdón. Dios le bendiga.
Amén. Y yo le doy gracias al Señor porque no hace muchos años que yo estaba en el Santo Domingo y estaba predicando en una iglesia y alguien vino y me dio una palabra profética. Y ese tiempo yo viajaba mucho solo a la República Dominicana, trabajando allí, haciendo varias cosas. Y alguien me dio una palabra, dice, de hoy adelante no va a viajar ya solo. Y yo le doy gracias al Señor de este tiempo, cada vez que yo voy a Santo Domingo, que estoy en la República Dominicana, siempre tengo otro ministro conmigo, sino mi esposa. Y los últimos años, Carla ha pedido viajar conmigo y yo le doy la gracia al Señor. El Señor es fiel y Él sabe lo que uno necesita. Pero le quiero decir que me gustan los planes que tiene su pastor y como Dios está le bendiciendo a ustedes. Yo me acuerdo que no hace varios años atrás que yo me paré aquí y dije, un día de esto te van a tener que tumbar esa pared, te van a tener que hacer la iglesia más grande, porque Dios quiere que la obra siempre crezca. Dios siempre está, el deseo del Dios es siempre buscar ganar más gente para Cristo. Y le quiero decir que los envíos no han faltado. Hay muchísimos envíos allá afuera, que están allá afuera, y que el Señor quiere que la iglesia los canse a ellos con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Y me da mucho gusto, mucha alegría de ver lo que esta iglesia está haciendo. Y un día de esto yo no espero la esperanza de esta iglesia a tener dos cultos por la mañana, tres cultos, quizá cuatro. Se puede hacer. Porque ese es el deseo del Padre Celestial, que la casa de Él siempre sea llena. Y si uno tiene, si el lugar todavía no es suficiente grande, Dios dice, está bien, hacemos otro templo. Y va a proveer ese dinero para hacer otro templo. Porque ese es el deseo del Padre Celestial. Y yo sé, pastor, quizás se va a cansar mucho, pero el Dios le va a dar energía y le va a dar obreros también para cumplir eso. Amén, aleluya. Le voy a pedir allí, si ellos tienen el video allí, vamos a ver. Ok, este no es el video. Este es el video que yo, bueno, mira, vamos a ver este video bien corto y después le vamos a ver el video. Este fue el del video del año pasado. Ponlo. Hay sonido. Ok, esto era el edificio. Si puede bajar el sonido ahí, yo se lo explico. Este era el edificio anterior. Aquí ahora estamos en la iglesia. Este era el año pasado que nosotros fuimos. Te ve los ladrillos ahí, los bloques. Ellos hacían la iglesia más grande. Esto cuando nosotros fuimos el año pasado. El año anterior ellos habían hecho las paredes y cayeron cortos de los bloques. Y nosotros dimos dinero para acabar, para hacer las paredes. Eso era anterior. Ok. Estos hermanos empezaron con lo poco que ellos tenían, empezaron a hacer las paredes, cayeron cortos y me dio pena. Nosotros fuimos allí a ver eso y después, por medio de nuestro ministerio, dimos el dinero para construir la iglesia. Ahí estaba la iglesia y todavía quedaba mucho que hacer, poner el piso, poner el concreto, pintar la iglesia. Ok, ya vamos a acabarla ahí, ya se acabó ahí, ya pronto. Ok, ahí, de la iglesia de afuera. Ok, ahora hay otro video en el mismo archivo ahí. El otro video que es el nuevo, que ahora te va a ver la iglesia de una manera totalmente diferente. Esta iglesia es una iglesia clave, porque esta iglesia no es, no, no es. En el mismo archivo hay. No. En el archivo que se llama video, ahí está. El hijo mío hizo este video bien corto, apenas estamos llegando allí en Santo Domingo. Y le doy gracias al Señor que tuvimos esta oportunidad. El hijo mío y su esposa viajaron con nosotros. Ahora estamos en camino a la ciudad de Boca Chica, una ciudad que está como 30 minutos del aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo. Ahí está el edificio. Mira cómo está adentro. Falta poner la cerámica en el suelo. Falta poner barreras en las ventanas de hierro. Y falta también poner las puertas en esa iglesia. La cerámica nos va a costar $3,200. Y la otra cosa, yo le he pedido a ellos que nos dé un resumen, le dé un estimado lo que va a costar. Pero esa iglesia va a ser de bendición en ese barrio ahí. No solamente eso, el pastor, que es el pastor Sonson, él puso una meta delante de su congregación para este año. Quieren ganar 50 almas para Cristo. Y ya han ganado 10 almas para Cristo. Y el día que nosotros fuimos, él no sabía lo que yo iba a predicar. Y yo no sabía la meta que él había presentado a la iglesia. Y yo estaba predicando de ganar almas para Cristo. Yo estaba predicando que el Dios que queremos es el Dios que siempre está en busca de gente. Siempre está en busca de los perdidos. Y el pastor se levantó y dice, yo no había hablado con este predicador. Pues mira lo que Dios le había puesto en el corazón de ellos. Y si Dios quiere, el año que viene, voy a ir allí para predicar una semana de avivamiento en esa iglesia. Porque el deseo de los otros es, yo estoy orando que Dios derrame su Espíritu Santo, no solamente en esa iglesia, pero en toda la ciudad de Boca Chica. Porque yo creo que la bendición de Dios no solamente debe ser para la iglesia aquí, un local aquí, sino debe ser por toda la ciudad, porque Dios quiere a todo mundo y quiere bendecir todas las iglesias. So, esa es la esperanza, yo quiero ver. Que Dios derrame su Espíritu Santo sobre esa ciudad de Boca Chica. Y que miles y miles de personas se han ganado Cristo y que la iglesia sea llena, todas las iglesias en esa comunidad que anuncia el Evangelio de Jesucristo como Salvador y Rey que va a venir para atrás, que todas esas iglesias sean llenas y que ellos estén haciendo discípulos para Cristo. Eso es lo que yo quiero ver. Amén. So, el Señor ha sido bueno con nosotros. Y le quiero decir gracias porque el año pasado te dieron una ofrenda para las ventanas que se construyó en esa iglesia. Ustedes tienen parte en ese ministerio de esa iglesia. Amén. Solo quiero decir de todo mi corazón, gracias. Amén. Y también fue un gran placer de los otros de tener mi hijo Johnny y su esposa venir con nosotros. Dios lo mudó a ellos de Birmingham el año pasado. El Señor empezó, hace 2 años atrás, el Señor empezó a tratar con ellos y le dijo, yo quiero que tú te mudes, venda tu casa y regrese a Cleveland. Cleveland son como de 3 horas de viaje. Mientras ellos no sabían, yo estaba orando, porque si yo siento que el Señor ha puesto ciertas cosas para nosotros hacer, y yo dije, Señor, yo no sé cómo esto se va a lograr, estas cosas se van a lograr, porque yo solamente soy una sola persona. Necesitamos obrero. Pero yo no sabía que el Señor ya estaba tocando el hijo mío y su esposa. Y me dijeron, queremos ayudarte, papi. Él sabe cómo hacer cosas de video. Ella sabe de publicación, toda esa cosa. Eso es lo que ella tiene su titulado en eso. Y ellos se han reunido con nosotros, a trabajar con nosotros en el ministerio. Hay cosas que queremos hacer en el futuro, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y Dios nos está dando obreros para cumplir esa cosa. Y yo le doy gracias al Señor que Johnny pudo venir. Ahora estoy pidiendo que el Señor le ayude a ellos a aprender el español. Pero si ellos tienen ese deseo y quieren ser parte de lo que estamos haciendo, yo estoy seguro que el Señor le va a dar a ayudarle a ellos a aprender el español. Amén. El 4 de julio, un día grande para esta nación. Esta nación ha sido una nación bendecida, tremenda. Y yo estaba pensando, ¿qué voy a predicar este día? Y en mis estudios, mirando, buscando algo que muchas veces nosotros no conectamos las cosas, lo que están pasando en este país. Porque yo sé que muchas veces estamos involucrados en nuestras comunidades, pensamos de esto, y nos olvida que Dios está preocupado por este país. Y hay varias razones por qué. Porque este país es una de las más grandes potencias que existe en el mundo entero. No se ha visto otra nación tan poderosa como este país. Y este país también ha sido generoso. Este país ha abierto sus puertas a diferentes naciones. Y muchos de ustedes están aquí porque la puerta de este país estaba abierta para ustedes venir aquí. Muchos vinieron aquí, han conseguido su futuro. Muchos vinieron aquí, no cristianos, pero cuando, mientras estaban aquí, vinieron a conocer al Señor. Porque el Señor lo puso esa idea en su mente. No fue porque te escogió, sino fue que Dios puso esa idea en su mente. Y Dios permitió que te viniera aquí. Y ya Dios tenía todo planificado lo que Él iba a hacer. Y fue aquí en esta nación que usted vino a conocer al Señor Jesucristo. Eso es lo que le pasó a mis padres. Vinieron de Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, en los 50. Buscando dinero para trabajar. En ese proceso ellos vinieron a conocer al Señor Jesucristo. Y yo soy nacido y criado en Gary, Indiana. No todos los puertorriqueños son de Nueva York o de California, otro sitio, o de Miami. Algunos son de Gary, Indiana. Y ahí es donde yo nací. Y después cuando yo me ingresé en el ejército, yo vine a conocer al Señor Jesucristo. Pero yo creo con todo mi corazón, fue los planes de Dios que había preparado, adelantado. Y muchos de ustedes están aquí porque Dios ya había preparado, antemano había preparado planes para usted venir aquí, a este país, a conocer al Señor. Otros el Señor lo ha traído aquí. Ustedes ya saben el Señor, conocen el Señor. El Señor lo ha traído aquí para ayudar la obra del Señor, lo que Él está haciendo aquí en este país. Y le quiero decir que Dios, cuando Él hace algo, Él siempre anuncia adelantado lo que Él está haciendo. Y yo creo que será apropiado hoy de hablar sobre esta nación, porque vamos a cumplir, celebrar el aniversario de esta nación aquí en el martes, 200 algo años de independencia que ha tenido esta nación. Pero también de reconocer que el Señor hizo algo extraordinario en estas elecciones de noviembre del año pasado. Okay. Algo que no se esperaba. Y cuando algo ocurre así, uno tiene para decir, no, está la mano de Dios en esto. No lo entendemos. Hasta hoy todavía todos los políticos, la gente que están tomando comentarios de lo que pasó, ellos mismos están sorprendidos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pasó esto? Hasta mucha gente, hasta el mismo candidato que ganó, él dice, yo no sé cómo esto pasó. Porque él tenía los datos también. Él sabía que como las cosas iban, no iba a ganar la elección. Pero algo pasó desde las 9 de la noche hasta las 10 a las 11 de la noche. Algo pasó aquí en el país. Nada, yo no sé lo que es la política de ustedes. Yo no estoy aquí para hablar de política, nada de eso. Yo no sé si él es cristiano. Algunos dicen que, si sea, que quizá es cristiano. Yo no sé. Porque si usted lo mira de la manera, dice, ¿cómo está actuando? Dice, yo no sé si es cristiano. Él tiene el hábito de insultar gentes. Dice, es un cristiano extraño insultando gente. Y otra cosa que hace. Y uno se arranca la cabeza y dice, Señor, yo no entiendo esto. Pero eso no debe asustarle a usted, porque en el pasado, cuando usted lee en el Antiguo Testamento, Dios muchas veces usó reyes paganos para traer liberación al pueblo de Dios. No porque era gente buena, sino gente que Dios puso ahí en su lugar, que él ya había escogido para cambiar la dirección del país y para bendecirle al pueblo, para traer el pueblo para atrás. Eso le pasó a Israel cuando pasaron los 70 años en cautiverio. Dios levantó otro rey que no era cristiano, que era pagano. Y la Biblia habla de ese rey hace más de 200, 300 años que antes de nacer ese rey. Ya la Biblia había hablado de ese rey, había dado el nombre de ese rey. Nada, dime si Dios no controla las cosas. En este mundo, cuando usted ve todo exagerado, usted ve todo corriendo de un lado al otro, dice, esto está una locura. Le quiero decir que Dios todavía está en control. Nada pasa en este país sin Dios saberlo, sin Dios permitirlo. Él todavía está en el trono. Y va a seguir en el trono. Le voy a leer dos versículos de escritura aquí, porque yo quiero que ustedes... En Amos capítulo 3 versículo 7 dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Okay? Él sabe lo que estás haciendo. Y Dios, por eso es muy importante que usted y yo siempre estén en oraciones. Y yo sé que hoy en día muchas veces oímos de muchos falsos profetas, pero le quiero decir también hay otros profetas que son profetas de Dios. Y son gente que usted puede poner confianza en ellos, lo que ellos están diciendo. Uno va siempre para el Señor y el Señor dice no. Y esos profetas muchas veces están anunciando cosas, lo que Dios va a hacer. Y muchas veces la gente dice, no, es un profeta falsa, no, estas personas, yo no tengo mucha confianza. Pero cuando empiezan a pasar las cosas, uno dice, oh, mira, él dijo la verdad. El enemigo quiere traer muchos falsos profetas porque él quiere quitarle a usted los ojos de las cosas del Señor. Pero el Señor es un Dios lleno de misericordia que él siempre anuncia todo lo que él va a hacer. También en Crónicas, Primera Crónicas capítulo 12, versículo 32. La palabra de Dios dice lo siguiente aquí. Solamente un versículo. Primera Crónicas capítulo 12 versículo 32 dice: de los hijos de Issacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel decía hacer. Eso es lo que yo quiero que te imagine. Esta gente, entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía de ser. No, podemos cambiar esto un poco y decir, los hijos de Dios, poner el número, vamos a hacer el número de la membresía que es de esta iglesia, entendidos en los tiempos y que sabían que lo que la iglesia fuente de redención debiera hacer en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, bendiga este tiempo. Ayúdame a predicar esta mañana, Padre Celestial, porque te va a hacer un mensaje totalmente diferente. Pero yo quiero que te entienda lo que está en juego aquí con esta nación, que va a afectar a usted, a sus hijos y el futuro. En las elecciones de noviembre que pasó de este año, Dios tuvo misericordia de este país. Cuando las dos torres gemelas cayeron en el 2001 en este país, Dios permitió ese golpe a este país. Y era para llamarle a la atención a este país, porque este país tiene una larga trayectoria de los antepasados que vinieron a este país, en la orilla de este país, que entraron a este país, gente que temaban a Dios, que llegaron aquí buscando hacer este país otro Israel, otro pueblo de Dios aquí en este país. Y ellos llegaron con ese deseo. Y por eso en este país las cosas de la ley y todas esas cosas tienen una fundación sobre las cosas de los 10 mandamientos de Moisés y todo eso. Si usted va al Capitolio de los Estados Unidos y entra allí adentro en el Capitolio, entra allí, mira hacia arriba, hay muchos muros allí arriba. Y usted va a ver Moisés con los 10 mandamientos dando la tabla, las tabletas de los 10 mandamientos ahí. Porque esta es la fundación del sistema de justicia en este país. Este país tiene muchas raíces de la cosa cristiana. Y cuando el presidente George Washington fue elegido presidente, primer presidente de este país, en ese tiempo la capital del país era la ciudad de Nueva York. Y ese día cuando él fue elegido primer presidente de los Estados Unidos, la gente que estaban con él, el gabinete de él y lo que eran de parte del Congreso en ese tiempo, ellos fueron a cruzar la calle donde ellos estaban. Había una capilla, se llama St. Patrick's, hasta hoy está esa iglesia ahí. Y ellos fueron allí, el presidente George Washington hizo un pacto con Dios. Ellos dijeron: de Dios, te ofrecemos esta nación, lo que estamos haciendo aquí hoy, esta nación pertenece a ti. Y queremos que tú nos guíes, nos des dirección, porque esta nación está dedicada así a ti. Y ese día él leyó del libro de Deuteronomio, del Antiguo Testamento. Es un libro que habla de las bendiciones y las maldiciones. Porque era costumbre en los tiempos antiguos, cuando se hacía un pacto, siempre se leía de las bendiciones. Si ustedes cumplen con pacto, estas son las cosas que les van a pasar a ustedes de bendiciones. Pero si ustedes vayan a quebrar ese pacto o romper ese pacto, estas son más las maldiciones que les van a pasar a ustedes. Y él leyó eso a los que estaban ahí presentes. Y con ese entendimiento, ellos le pidieron a Dios que le dieran a ellos, que Dios viniera a hacer con ellos un pacto a dirigirle esta nación. ¡Wow! No hay otra nación en el mundo entero menos Israel que tiene una relación así con Dios. Y Dios tomó eso en serio. Por esta nación, por eso usted ve, esta nación ha subido muchísimo. Esta nación ha tenido mucho éxito. Y Dios, la mano de Dios trabajando, haciendo cosas imposibles para este país, a donde estamos hoy. Pues mira lo que ha pasado en los últimos 15 años, 20 años en este país. Y esta elección fue muy importante, porque en esta elección tenía la otra candidata hablando que era importante cambiar los derechos religiosos o las creencias religiosas de las personas. Porque esa persona estaba con el concepto: vamos a seguir con el aborto y vamos a cambiar la cultura de este país y vamos a eliminar las cosas religiosas. Y yo sé que muchos de ustedes, igual como yo, muchos otros cristianos, nosotros estamos en confusión. Yo me acuerdo que yo estaba orando al Señor. Yo le dije: Señor, estaba orando sobre quién, para quién votar. Yo me acuerdo que yo le dije: Señor, ¿no tiene otro tercer cándido? Porque las cosas eran, uno estaba orando diciendo: Señor, ninguno de los dos sirve. No tiene un tercero o cuarto candidato, otra persona ahí, porque esto va a ser difícil. Y me acuerdo que yo sentí en mi paz y mi corazón: este es el candidato que yo quiero votar. Pero en todo en de mí, yo decía: pues yo no puedo votar con este hombre, porque este hombre insulta a la gente, este hombre es. Pero yo voté. No, lo que tenemos que hacer es, Dios ha abierto una ventana para este país. Hay muchas cosas que están cambiando. Están cambiando. Y yo sé que muchos de los otros hispanos que tenemos familias que están cruzando la frontera, hay gente que está enojada con él porque dice que está cerrando la frontera. Pero usted tiene que entender, está tratando de proteger el país. Y yo creo que en lo largo va a salir algo, que va a haber una ley que va a ser llena de compasión para arreglar esos asuntos de inmigración aquí en el país. Pero el punto que yo quiero decirle es aquí, es el tiempo para la iglesia estar orando por esta nación. Dios ha abierto una ventana para este país. Nos da a nosotros un alivio. ¿Para qué? Para orar por esta nación. Porque le quiero recordar. La misma manera que él entró en 4 años. Puede entrar otra persona y cambiar todo lo que ha empezado él a cambiar. Y la cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra mente es, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con esta nación? El Dios es el Dios de misericordia. El Dios, el deseo de él no es de destruir esta nación. El deseo de él es de cambiar esta nación. Que esta nación logre lo que él tiene planificado por esta nación. Pero el pueblo de Dios tiene que decidirse. Esta es nuestra hora. Para orar para esta nación como nosotros nunca hemos orado. Hay cristianos que ya están diciendo, oh, gracias a Dios, ya ganó el candidato, ya lo podemos sentar para atrás. O las cosas van a cambiar. Yo, no. Lo tiene mal. Es ahora más que tenemos que orar. Porque Dios quiere ver avivamiento en este país. Él quiere ver la iglesia involucrada, ganando almas para Cristo. Él quiere ver hay mucha gente que muchas veces, ¿usted sabe cómo son muchas veces la gente? Cosas malas en su vida, se arrepiente, pero nunca cambian. Son buenos a venir a la iglesia, Señor, perdóname. Cada domingo usted ve a ellos en la iglesia, perdóname. Pero nunca cambian. Y Dios no quiere que solamente que usted venga a arrepentirse. Lo que Dios quiere es que usted venga a arrepentirse y después andar un nuevo camino, andar, hacer lo que dice la palabra de Dios y enfocarse en las cosas del Señor, que haga un cambio en su vida. Su vida cristiana debe demostrar un cambio en usted. Debe haber algo, señales en su vida, que usted ha tenido una transformación en su vida. Con las dos torres de gemelas cayeron. Es verdad, por 3-4 meses la iglesia se llenaron de la gente. Oh, te iba, no importa qué iglesia que te iba, estaban así la gente. ¿Pero qué pasó después de 6 meses? Ya la gente dijeron, oh, que están todas las cosas bien. Ellos están tratando con el enemigo allí. Y ahora lo podemos descansar y seguir el mismo estilo que estamos viviendo anterior. Eso no es el deseo del Padre Celestial. El deseo del Padre Celestial es que nosotros nos arrepentimos, que haga un cambio en nuestra vida, que nosotros tomamos el paso a hacer las cosas, lo que dice la palabra de Dios, y vivir la vida cristiana, que el mundo pueda ver quién nosotros somos en Cristo, que nuestro vecino no tendrá que decir, yo no sé si aquel fulano tal, mi vecino, si es cristiano o no, yo sé que va a la iglesia, pero durante la semana yo lo veo completamente diferente. Está actuando como un impío, pero va, todos los domingos yo lo veo con su Biblia en su mano y se monta en su carro para ir a la iglesia. Yo no sé si es iglesia, porque si es cristiano, porque durante la semana es un hombre, una persona muy fea. Pero los domingos yo veo el vestido con su Biblia para ir para la iglesia y está cantando, aleluya. Pero el lunes están maldiciendo a todo el mundo. Yo no entiendo eso. Y lo que Dios quiere es que la iglesia tome esta oportunidad de decir, vamos a buscar el avivamiento del Señor. Esta es la hora de este país, de la iglesia, de traer este país a lo que Dios quiere obrar, hacer con este país. Y todo eso depende de la iglesia cristiana. Amén. Pero al mismo tiempo, este año, el número 17 representa algo bien bonito. El número 17 representa, en el griego, el número que ellos tienen es, representa corona y una espada. La corona quiere decir que Dios va a reinar, aleluya. Que va a haber victoria. Una de las cosas que Dios va a hacer este año es, con la iglesia le va a dar la iglesia victoria. Yo quiero decirle que en esta iglesia, me gusta lo que ustedes están haciendo. Ustedes se están embarcando un viaje aquí, que es por fe, pero Dios le va a ayudar. Porque los tenis lo están haciendo con el propósito de ganar más almas para Cristo. Y cuando la iglesia decide hacer las cosas para ganar almas para Cristo, usted no tiene que preocuparse. Dios le va a dar los recursos que usted necesita. Dios va a tocar las manos y hermanas en Cristo. La iglesia va a salir para adelante y ustedes van a ver las victorias de una manera grandísima. La espada indica que Dios va a cortar lo viejo y va a hacer cosas nuevas. Lo voy a decir de nuevo. La espada indica que Dios va a cortar lo viejo y separar para producir cosas nuevas. Dios va a hacer cosas nuevas en su vida. Es el año donde Dios va a hacer cosas nuevas en su vida. Oraciones que te he estado orando por mucho tiempo, le quiero decir, este año te va a ver esas oraciones ser cumplidas. En este tiempo Dios va a levantar nuevos líderes. Usted sabe que muchos de los líderes están muriendo, que han sido líderes que ayudó a la iglesia a llegar hasta donde estamos hoy, pero ahora Dios va a levantar nuevos líderes. Gente que tiene una pasión para Cristo, para dirigir la iglesia, para ayudar a la iglesia a seguir adelante con la obra que Dios tiene planificada para ella hacer. Solo quiero decir, y va a ser gente que te, quizás usted y yo vamos a mirar y decir, yo no sé. Pero Dios sabe lo que estás haciendo. También va a ser un tiempo donde Dios, vamos a poner de esta manera. Esto no es un tiempo para no estar en frío, estar alejado de las cosas del Señor. Este no es el tiempo para uno estar frío con las cosas del Señor. Porque le quiero darle una advertencia. Si usted está frío con las cosas del Señor, si usted no está bien con las cosas del Señor y no está comprometido con las cosas del Señor, le voy a decir que usted va a sufrir grandes pérdidas. Pero para aquellos que están embrucados en la cosa del Señor y están haciendo lo que el Señor le ha pedido a ellos hacer, Dios va a aumentar y usted va a recibir más bendiciones. So, este no es el tiempo para uno quedarse sentado en la orilla ahí en la iglesia mientras los otros hermanos están ahí dando su mano, dando alabanza al Señor. Este no es el tiempo para uno sentarse y sentarse y decir, yo no sé por qué ellos están tan alegres. No. Este es tiempo para uno involucrarse en las cosas del Señor, porque el Señor lo va a bendecir a usted. Y si usted no lo hace eso, usted va a tener grandes pérdidas. Hay gente que Dios ha llamado a hacer cosas extraordinarias, que quizá mucha gente le ha dicho, yo no sé por qué aquí está haciendo lo que está haciendo, y está haciendo algo bueno, pero yo no sé por qué. Por ejemplo, lo que Dios nos ha puesto en el corazón de hacer, muchas veces yo me rasco la cabeza y digo, Señor, ¿por qué no me ha dado la oportunidad de pastor en la iglesia? Estoy haciendo esto y esto. Y en el año pasado me habló el Espíritu Santo y me dijo, aguántate, todavía no es el tiempo. Y entramos en este año nuevo. Y digo, ok, Señor, ahora yo estoy entendiendo. Y aquellos que han empezado a mover en esa dirección, hacer lo que el Señor le ha pedido a ellos hacer y quizás no lo entiende ahora, le quiero decir que Dios lo va a bendecir a usted y va a aumentar más, le va a dar más lo que para hacer lo que usted quiere hacer para la gloria del Señor. ¿No es Dios bueno? Es un Dios lleno de misericordia. Pero también, no, eso no solamente con la iglesia, pero mira lo que Dios va a hacer en este año, pensando en este año. Toda la estructura que existe financiera en el mundo entero. Nosotros vivimos en Bolivia. En Bolivia te nace pobre o rico. Es muy poca oportunidad donde puedes ser millonario como se hace aquí en los Estados Unidos. La gente trabaja fuerte y pueden acumular dinero y subir y hacerse riqueza y hacerse un millonario. Es una cosa bonita de este país. Pero en otros países no es así. Porque hay estructuras que están en poder que no le permite a usted salir de ahí, porque los que están arriba están controlando todas las cosas. Pero yo tengo buena noticia a decirle que en este año, en los siguientes años, Dios va a romper esas estructuras. Bueno, nadie se puso alegre aquí. Alegre aquí. no va a haber millonarios de Wall Street. No. Va a haber millonarios de otra cosa aquí en este país. Porque Dios está cambiando la estructura financiera en estos países, no solamente aquí, pero en otros países también, donde los ricos controlaban todo. Y Dios está en control de todas las cosas. Y Dios está haciendo eso. ¿Quiere decir por qué? Porque esa gente que Dios va a levantar para ser millonario cristiano, ellos son gente que va a saber cómo darle dinero a la iglesia para la iglesia avanzar a hacer la obra del Señor. Porque hay una realidad en la vida que cuesta dinero para hacer un templo. Nadie te da un templo gratis. Cuesta dinero, pero Dios va a levantar obreros que van a ser, que son millonarios, que tienen dinero, que van a dar dinero a la obra de Dios para avanzar al reino de Dios. Y aquellos ricos que tienen ese don, Dios va a seguir bendiciéndolo a ellos, porque ellos saben cómo usar el don que ellos tienen. Eso es lo que está haciendo Dios. No, yo no sé si usted ha seguido las noticias. Usted sabe lo que está pasando en Brasil. Han perdido ya un presidente en Brasil. Ahora tienen otro. Usted sabe de una gran empresa que ellos tienen allí, que está comprando los políticos de construcción. Esa empresa está en el mundo entero. Y se está descubriendo la corrupción de la política en Brasil. De los políticos. Esa empresa compraba a los políticos. Y ellos venían a construirla ahí. Y pues los políticos subían los precios de la construcción dos o tres veces. Y ese precio que ellos subían es el dinero que ellos repartían entre ellos mismos. Okay. Eso le está pasando ahora mismo en Santo Domingo. Hay más de 14 diputados que están en la cárcel en Santo Domingo. Porque esa misma empresa, siendo mismo que lo que estaba haciendo en Brasil. Lo que vamos a ver nosotros aquí en los Estados Unidos en los siguientes años va a ser esto. Dios va a revelar la corrupción que existe en la política de los Estados Unidos, en la ciudad de Washington D.C. Va a haber mucha corrupción que se va a venir a la luz y nosotros vamos a quedarnos sorprendidos de ver los candidatos que estamos participando en esa corrupción. Dios está limpiando casa. No solamente en la política del país, pero también la corrupción que existe en los tribunales de este país. Corruptos jueces. Dios va a empezar a traer luz a eso. Y todo eso se va a revelar. Y Dios está haciendo esto. Eres Dios que está haciendo esta cosa. Por ejemplo, en Venezuela, mira lo que está pasando en Venezuela. ¿Quién tú crees que está haciendo eso en Venezuela? El Dios. Él está tremeciendo, está sacudiendo esa nación. Y Él va a hacer eso con otras naciones también. Y Él está haciendo eso porque él ya está cansado de esa cosa. Y Él quiere ver la iglesia sobre la iglesia ir adelante, ganar almas para Cristo. Porque Dios sabe que el tiempo está corto. Y Dios sabe que se tiene que ganar almas para Cristo. Y Él está haciendo todo lo posible. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo está haciendo. Amén. Él lo está haciendo. Y le quiere decir, hermanos, si sí, estos días van a ser difíciles, pero también van a ser días de grandes bendiciones. Si usted está cerca del Señor, buscando de Él, con el deseo de adorarle, agradarle a Él, usted va a ver grandes milagros. Estos van a ser los tiempos donde nosotros, usted y yo, vamos a ver milagros como nunca se ha visto en la historia del movimiento cristiano aquí en este país. Wow, esto va a ser tiempo para predicar el Evangelio. Pero yo le quiero decir, hermanos, la ventana no va a estar abierta todo el tiempo. Y la única manera que esa ventana se puede mantener abierta es que la iglesia esté en intercesión. Que la iglesia esté orando. Que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como estás en los cielos. También una de las cosas que Dios va a hacer es va a restaurar matrimonios. Una de las cosas que el Señor va a hacer también es hijos que se ha ido de la casa y no conocen que son de padre cristiano, el hijo pródigo, la hija pródiga, Dios va a traer ellos para atrás a los caminos del Señor. Recuérdese en las oraciones que usted está orando, que usted está orando por sus hijos. Dios va a contestarle esas oraciones. Por muchos padres que han orado por sus hijos que no están en el camino del Señor, le quiere decir, Dios va a contestar sus oraciones. Muchas cosas. que Dios va a hacer. Pero al mismo tiempo le quiero darle, estoy diciendo esto porque sí, es bueno de siempre estar con la cosa buena, la bendición, y dice aleluya, aleluya. Pero Dios siempre dice, sí, pero hay una condición. La condición es si nosotros estamos buscando las cosas del Señor. Esto no es mi agenda. Mi agenda es lo que el Señor quiere. Ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. No mi agenda, sino la agenda que quiere el Señor Jesucristo que se logre. Eso es lo más importante que se debe hacer. No, usted se recuerda, había un pasaje de escritura que se consigue en el libro de Mateo. Yo quiero que ustedes pasen ahí. Y es Mateo 13. Ah, perdón, Mateo. Libro de Mateo, capítulo 12, empezando con versículo 44. 43, que diga. Yo siempre he luchado con este pasaje de escritura y me he dado de cuenta lo que muchas veces Dios nos quiere decir con este pasaje. Capítulo 12, versículo 43. El espíritu puro que vuelve. Now, yo quiero que te note que este hombre era un hombre que sabía que tenía problemas. Le sacaron ese espíritu impuro que estaba en él, pero él no lo emplazó con algo bueno. Por eso que yo digo, te puede venir a la iglesia todo lo que quiera y decir, Dios, perdóname, me arrepiento del mal que he hecho, y tú no lo vas a reemplazar con algo bueno. Le quiere decir, tú no has hecho nada nuevo, grande. Y aquí Jesucristo habla sobre eso. Dice, aquel hombre que le sacaron ese espíritu impuro, salió ese espíritu de ahí, y el espíritu empezó a andar en otros lugares, y el espíritu decidió regresar para atrás a la misma casa donde estaba, donde lo habían sacado, consiguió la casa bien barrida, limpia. ¿Y qué le hizo él? Él trajo 7 más peor que él. ¿Por qué? Porque esa persona no había reemplazado. El espíritu lo echaron para afuera, pero él no invitó al Espíritu de Dios de venir morar en su vida con cosas buenas del Señor. Y estaba la casa vacía, sí estaba en orden, pero él no había dado su vida al Señor. Y el espíritu vino para atrás con 7 más peor. Si esta nación no toma esto en serio, lo que va a pasar en 4 años de aquí, después de aquí, en las próximas elecciones, podemos nosotros salir con un precedente que va a ser más peor que los otros precedentes que han estado en la historia de este país. Y si usted cree que los últimos años eran difíciles, viendo cosas que usted nunca pensaba que iba a ocurrir en esta nación, le quiero decir, si la iglesia no está intercediendo por este país, orando por este precedente, que el Señor lo convierte. Que el Señor ponga gente cristiana alrededor de él. Que el Señor le dé sabiduría. Que el Señor cumpla con él el propósito que él lo puso allí arriba. Le quiero decir, Dios le está dando misericordia a esta nación. Nos ha dado una ventana abierta para nosotros orar. Y si nosotros no tomamos esta oportunidad, lo que va a decir, ok, está bien. Ustedes no quisieron. Porque mire, esto le pasó al pueblo de Israel. Dios mandó al pueblo de Israel antes de ellos ir al cautiverio. Dios le mandó muchas veces avisos. Él permitió diferentes heridas que le pasara a la nación. Pero ¿tú sabes qué hizo la nación? No, nosotros vamos a levantarnos más fuerte ahora. Y vamos a estar más vencidos. Y vamos a seguir adelante. Pero ellos no quisieron cambiar de mente. Cuando las 2 torres gemelas se cayeron en Nueva York, a construir un nuevo edificio, ¿qué dijeron los líderes? Vamos a hacer un edificio más alto y más grande de lo que estaba ahí. Eso no era lo que Dios andaba buscando. Lo que Dios andaba buscando de los líderes es: vamos a arrepentirnos y vamos a buscar el rostro de Dios. Porque todo de esta nación depende de Él, no de nosotros. La riqueza del país no depende de nosotros, sino depende de nuestro Dios Jesucristo. Pero los líderes dijeron: no, vamos a hacer una torre más grande, más alta. Y si usted tuviera tiempo, no tenemos tiempo, podemos hablarles en detalle más. Pero lo que hicieron los líderes de este tiempo, Cada 8 años, yo quiero que te notes, en 2001 las torres cayeron. ¿Qué pasó en la crisis de 2008 aquí en este país? Una grande crisis financiera. Y después vino otra no hace mucho. La cosa de Inglaterra. Eso también afectó la economía de este país. Y va a haber más cosas. Y lo que Dios está haciendo es tratando de despertar su pueblo. Porque Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que no quiere destruir este país. Un Dios que dice: no, yo quiero a cada alma que está aquí en este país. Yo quiero lo mejor. Pero si mi pueblo no quiere despertar, pero si mi pueblo no quiere ponerme atención a mí, yo no tengo ningún otro remedio. La nación de Nínive, cuando fue Jonás allí, él no quería ir. Porque él sabía si iba a ir, iba a darle la noticia que ellos iban a arrepentirse. Y fue allí. Y hasta el rey llamó día de ayuno. A todos los animales ayunaron también. Y Dios no mandó el castigo. Sí, fue quizá otro 50 años más adelante que mandó el castigo. Pero la cosa es que el país se arrepintió, los líderes y todas esas cosas. Y Dios no mandó el castigo sobre la nación. Porque Dios no, el deseo de no es de destruir almas. El deseo es de tener mucha misericordia. Que todos vengan a conocerlo a Él. Que nosotros conocemos quién es nuestro Señor. Soy iglesia en este 4 de julio. Que se da a celebrar la nación. Yo le pido que usted saque tiempo para orar por esta nación todos los días. Y yo sé que es fácil, siendo muchas veces extranjero en este país, decir: well, esos son asuntos de los americanos. Pero mire, le quiero decir, todo lo que pasa aquí le va a afectar a usted. Porque usted está sobre la sombra de esta nación, de la cultura. Todo lo que pasa en la cultura americana le va a afectar a usted tarde o temprano. Y por eso tenemos que orar por este país. Que Dios tenga misericordia. Que Dios levante políticos cristianos que van a tomar lugares y van a trabajar para el bien del país. Que Dios levante empresarios que van a dirigir sus empresas y trabajar de la manera que Dios quiere que se trabaje la empresa, para ganar dinero y para bendecir. Que Dios levante, que haga avivamiento en las escuelas, en los colegios. Que haga avivamiento en las escuelas, en los colegios, en todas las universidades. También en los seminarios teológicos. Que haga avivamiento ahí también en esos lugares. Que Dios pueda levantar gente llena de su Espíritu Santo para cambiar la dirección de esta nación. En los medios de comunicaciones, que Dios levante hombres y mujeres cristianas para trabajar en esos medios de comunicaciones, que nos puede dar buenas noticias, noticias agradables, no noticias siempre de problemas y todas esas cosas, porque hay sistemas que solamente están promoviendo su política. Pero Dios quiere hacer algo bueno, algo nuevo en toda cosa de este país. Y como va este país, le afecta a los otros países del mundo entero. Hay una frase que se decía en inglés cuando Francia era una potencia mundial. Decía: cuando Francia desnuda, todo el mundo va a agarrar ¿cómo dice? En inglés se dice un cold, en español se dice con un catarro, sí. Aquí ahora se aplica aquí en los Estados Unidos. Cuando este país desnuda, eso le afecta al mundo entero. Soler quiere decir, Dios está dependiendo de nosotros, de su iglesia, la iglesia de Él, para orar para este país. Porque esto va a afectar el futuro de sus hijos. Yo pienso de mis nietos. El más nuevo de mi nieto mío es Andrés, que tiene 1 año. Y yo pienso, ¿qué será el mundo cuando él llegue a tener 20 años de edad? So, yo pienso de ello. Yo quiero ver que cuando ellos crezcan, lleguen a los 20 años de edad, que ellos digan: mira, el país sigue todavía con las bendiciones del Señor. El Señor sigue obrando y ganando almas. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Yo he hablado aquí y no le he ponido mucha atención al horario aquí. Yo sabía que tengo hasta 3 horas. No. Mire, vamos a sacar un tiempo aquí. ¿Será injusto de predicar sobre esta nación y de hablar lo que hemos hablado sin orar por ella. Eso va a tener un hermano que tiene problemas en la iglesia, viene para pedir la oración y te dice los problemas y pues no oran por él. Serán justos de hacer eso. Pero vamos a orar por esta nación ahora mismo. Vamos a sacar un tiempo aquí ahora mismo a orar por esta nación. Padre celestial, tú has sido un Dios lleno de misericordia. Un Dios que nos quiere muchísimo, Padre celestial. Tú sabes la condición de este país que está esta misma hora, Padre celestial. Tú sabes lo que ha pasado en el pasado, Padre. Pero esto no fue nada nuevo para ti, Padre. Porque tú has fundado esta nación desde el principio, Padre. Tú habías escogido los líderes que vinieron a este país, Padre. Que vinieron aquí con una visión, Padre, de ver Dios bendecir estas tierras, Padre. Y ellos llegaron aquí, Padre, y esos antepasados lucharon para llevar al país donde está hoy, Padre. Nadie había pensado que este país iba a llegar al nivel de potencia que ha llegado, Padre celestial. Pero algo ha pasado en esta nación, Padre celestial, que los líderes, Padre, se han desviado, Padre. El pueblo tuyo se ha desviado, Padre. Ponerle atención a otras cosas, Padre celestial. Y no ha sido un pueblo...